Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenas noches, señoras y señores. Yo juraría que hace exactamente 15 segundos, sentado a mi izquierda, estaba don José Luis García. Pero ahora miro a mi izquierda y no está don José Luis García. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido.
Buenas noches, Luis.
¿Usted ha visto también cómo salía fugazmente del estudio el director?
Ha desaparecido, un truco de magia maravilloso.
Y además está ahí enredando. Ahora entra, sale, entra, hace ruido. Yo creo que es que se quiere hacer notar. Debe ser que a lo mejor... considera
¿se ha metido conmigo?
Estaba en ello, perfecto, estaba en ello.
Sigue, como si yo no estuviera.
No. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Don Luis.
Pero ¿por qué hace usted estas cosas tan raras? Entra, se levanta, se sale, se va, un mutis teatral.
¿Tú te suena a asignaturas pendientes?
A mí sí mucho.
Pues esas las tengo algunas colgadas y tengo que aprobarlas. Tenía que ver a una serie de personas de aquí, de la radio, y porque me han quitado un paquete de libros que había traído y estaba viendo qué pasa.
¿Qué me estás diciendo? Sí. Y tenía que ser ahora, justo cuando empezaba el programa.
Claro, no, porque me acaba de preguntar mi amigo Eduardo si había tenía los libros aquí y tal, y le he dicho, voy a mirar.
Si todo el mundo lo entiende. Esto es como cuando usted, como director de una película de cine, dice acción, y en ese momento el protagonista, en un momento que voy a ver qué pasa, que
no,
no te gusta que este programa.
Creo que esto jurídicamente se llama estado de necesidad, o sea, está más que justificado.
Usted... ¿Tú no crees que es muy bonito que esto sea como los Monty Python de repente? Claro,
no, sí,
que
claro,
sea un programa así. Que no,
no, si eso te voy a decir.
Que nos soltemos a veces tu guión de hierro, joder.
No, pero es que
no pasa nada.
Me
¿Y ahora qué vas a decir? Don Eduardo, ¿qué ha visto usted? Lee el guión. ¿Y cuál es la primera canción para su madre?
Pues
¿y
sí, eso lo voy a decir.
Hay que salirse del guión. Y un oyente ha dicho que Luis Alberto es muy guapo. Esas cosas.
Decir las cosas.
Claro, sí,
¿Por qué eso viene en el folio 5 del día? ¿Por qué te has saltado los 5 folios? Yo no lo puedo entender. Ahora viene, como bien puede ser, lectura de los emails de los oyentes hablando de John Wayne.
Imaginados.
Por cierto, ¿cómo has escrito en el guión guión?
Claro. Con acento o sin acento.
Y o acentuada en.
No, sin acento.
No es que le ponga acento.
Según la Real Academia Española.
Nada, pero yo le sigo poniendo acento.
¿Cómo que por qué?
A mí me lo corrige el corrector de Word. Y, pues,
yo pongo
siempre
tú,
puesto
guión con acento.
Esto que tienes que recién.
Empezar a escribir guión sin
acento.
Ya lo sé. Pero,
que por cierto,
y Taur sin acento también.
¿A bien?
El otro
y
día,
aún Truán, tampoco.
Y Truán sin acento.
Truán también.
Truán sin acento.
El otro día, hoy que es viernes, ¿no?
Pues y solo.
Eso es una norma de siempre, un capricho.
Sin acento. No, está muy razonado. Yo, a mí me ha convencido plenamente.
Solo sin acento desde hace poco, porque cuando yo estudiaba, claro, para distinguirlo del adverbio...
No, desde hace un par de años, desde la nueva...
Es absurdo.
Aún también, ¿no? ¿Aún
solo
también?
Cuando puedes poner solamente lleva acento.
Son casos de ambigüedad muy escasos.
Pero a mí me suena.
Pueden discutirse.
¡Estoy solo!
Que sea la ambigüedad. Yo la verdad es que estoy
no,
de acuerdo
pero ahora
con
se pone
academia.
Solo sea adverbio o no lo sea.
Ahora no se pone acento.
No, ahora se pone sin tilde, sea adverbio o no lo sea. O
e
sea,
insisto que aún, que se ponía dependiendo de...
No, aún sigue. No, aún sigue.
¿Sigue?
Aún sigue, por supuesto.
¿Sí?
Depende
¿sigue?
Si es incluso o si es todavía.
Ah, yo creía que había caído también
aún
en
no
la
ha
poda.
Caído, y además,
a evitar duda yo pongo todavía con acento en la vía y ya está.
Toda la vida.
Claro. Todavía. ¿Y guión por qué? Pero vamos a ver. Guión no es aguda. ¿Acabada en N o S?
Pero es que no es un bisílabo, es un monosílabo. Guión, como dio. También vio, dio, hace muy poco, hasta cuando yo era pequeño. Bueno, hace muy poco, hace 60 años aproximadamente. Pues se escribía con tilde.
Sí,
y
también,
fue
yo,
con
yo,
tilde.
Yo lo sigo escribiendo.
Vio con tilde. No, vio, dio, no lo pones con tilde.
¿El qué?
Vio, dio.
Yo todavía siguió, vio y dio, todavía a veces lo pongo con tilde.
Bueno, pues es una barbaridad, porque lleva 60 años de retraso.
Me parece fenomenal que me digas...
Y luego, por ejemplo, rió... no se pone la, si es el indefinido del verbo reír, no lleva tilde. Solo lleva tilde cuando hay río. Entonces sí, para distinguirlo, río no es necesario. Para...
Río, por ejemplo, lleva acento.
O sea, río, ¿no? El pasado del verbo reír no lleva acento.
No lleva acento, no. En absoluto.
¿Oigo? Río.
Según la academia, río no lleva acento. Es que no, se puede pronunciar de otra manera, río. Es un monosílabo.
Pero dime lo que yo te digo. Cuando se decía, cuando puedes poner solamente, lleva acento. Y si yo me digo, no, estoy no, solo en esta ratonera.
La academia ha meditado sobre esos temas y ha visto que realmente no hay ambigüedad.
Igual que tú te enfadas con lo de guión, yo me enfado con lo de solo. Estoy solo en esta ratonera, eso tiene que llevar acento.
Pero ojo, la academia tampoco dice que hay que escribirlo por narices. Por ejemplo, hay muchos académicos, Arturo Pérez Reverte entre ellos, que sigue escribiendo
se lo he leído a Arturo.
Yo también. Yo pongo solo con
tilde. Yo sigo abyectamente las normas de la academia.
Bueno, es igual que cuando suprimieron la P de psicología y recuerdo...
Ha vuelto.
Y recuerdo que mi profesor de griego decía, bueno, esto significa que es
de los higos.
Que es de los higos.
Psicos es higo.
Claro,
pues mira, estas disquisiciones de carácter gramatical me recuerdan que antes de ayer estuve comiendo con un buen amigo, no sé si Don Eduardo ha llegado a conocerle, Garci seguro que sí, y tú también, que es un compañero mío de clase al que quiero mucho, que es Alex Gijelmo.
Sí, claro, yo lo admiro mucho.
Sabe un montón de cosas.
Me estuvo contando Alex Gijelmo y entonces
lo vimos camino de un Madrid-Barcelona, me lo presentaste ahí hace muchísimos años.
Correcto,
cuando tú presentaste el libro. Bueno, estaba pues, Alex Gijelmo.
Resulta que ha escrito una novela que tiene muy buena pinta, me lo contó. Yo no me había enterado. Y digo, pero eres un imbécil, porque eres amigo, dilo. Porque tiene muy buena pinta. Y es, no me preguntes, tú lo sabrás que eres listo, Bardo. Hay una. Es una novela policíaca, thriller, donde el protagonista es un profesor de filología que hace análisis de la manera que tiene de escribir los malosos.
El estilo.
Sí, o ¿eso sea, cómo se llama?
Un estudio estilístico.
No es estilístico. No sé qué estilo...
¿Libro
no,
de estilo?
No, hombre, no. Algo. Estilográfico. Una palabra que yo no me sé.
No, la estilística es la ciencia que estudia el estilo y la manera de contar las cosas.
Sí, pero no
cosas.
Pero hay una palabra concreta que... es decir, por la manera que tiene una persona, por las expresiones que utiliza o por los tal... hay una palabreja que forma parte del título.
Idiosincrasia gráfica.
Que no, hombre, que no, una palabra.
Llama a Alex Gijelmo.
Ahora llamaré a Alex.
Es que no está.
Ahora llamaré a Alex Gijelmo.
No tenemos producción. Ahora no, se ha ido.
Vemos en internet y sale.
Bueno, y entonces el caso es que está muy bien, es un planteamiento original, porque el tipo ayuda a la policía a coger a un asesino. Él va dejando anónimos y va dejando notas.
Pero no por su manera de escribir en plan, digamos, formal, no por la grafología.
Por las palabras que todavía no he leído la novela. Por las palabras, por las expresiones, por los modismos, por lo que sea. Y todo eso tiene una palabra, que me contó Alex antes de ayer y que yo ignoraba.
Idiolecto.
¿Idiolecto? Pues no lo sé.
Idiolecto. Idiolecto es un... El dialecto.
El cazador de estilemas.
Estilemas. Toques de la nariz.
Bueno, pero viene de estilística. En realidad no estábamos tan lejos.
Bueno, bien, pero... Estilemas. Pues es una...
Estilemas es la unidad mínima de...
Prometo leerla y recomendarla si es buena.
Yo leo el as por leer al artículo de Alfredo Relaño y Gijelmo. Cuando escribe todas estas cosas, sobre todo la nomenclatura del deporte, del fútbol,
muy bien.
Cómo lo escribe de maravilla. Porque se dice esto y no...
Los dos. Leer Alfredo... Es una delicia leer Alfredo Relaño.
Y son conversaciones muy interesantes. Antes de ayer en esa comida me estuvo planteando la siguiente duda. Porque había escrito un artículo a propósito de eso. Ahora se ha puesto de moda, como sabéis, el fútbol femenino.
Sí, y entonces, lo escribió el otro día, el domingo. En
¿cómo
el...
se tiene que decir? ¿Extremo derecho o extrema derecha?
Bueno, extrema derecha.
Unidas Podemos.
Se tiene que decir extrema derecha y no nos acostumbraremos.
Portera, habrá que decir.
Pues según él no. Y además lo razona de la siguiente manera. Se tiene que decir la extremo derecho. Porque... el extremo derecho es el del campo, es el extremo derecho del campo. Y entonces uno que juega en el extremo derecho del campo es el extremo derecho.
Pues yo creo que ahí Alex no va a salirse con la suya, aunque lo razone muy bien y que está muy bien razonado, porque el espíritu de los tiempos nos dice que va a ser extrema derecha, media centro. Claro, media centra no me suena.
Dice, pero tiene razón. ¿Cuál es tu puesto, Manolita? Dice, yo juego de extremo derecho.
Claro.
El extremo derecho del campo.
En el extremo derecho.
Campo, ¿no? Y centrocampista
portera,
masculino,
¿no?
Será centrocampista, ¿no? A partir de este modo. Interior e interiora.
Pero esas son...
Portera, ¿no? Tú dices portera.
¿Portera o portero?
No, la portera estuvo bien, ¿no? Es que hay un portero y una portera en las casas. ¿Qué te ha dicho la portera de lo del sur?
Portera, supongo que es la portera. Es que yo
no,
tampoco
creo que seguro, portera.
Lo pongan con Sergio y así no hay ningún problema.
Es que nosotros tenemos
guardameta.
Yo creo que tenemos una ventaja que son los artículos, ¿no? Y unos artículos que
el
dan significado.
La concejal,
¿no?
Por ejemplo, claro. No tiene sentido decir el juez, concejala. El juez.
A mí me suena siempre fatal.
A que tú nunca has
jueza.
Dicho jueza.
Yo ni jamás. Fiscala tampoco he dicho.
Ni,
la fiscal
ni concejala,
o la juez.
A que no.
No, pero vamos, en mi carrera...
Dice la concejal
la fiscal,
de cultura.
Concejal.
La concejal de cultura.
La fiscal jefe de Álava. No se
la
me
fiscala,
ocurre decir
no.
La fiscala
jefa.
Es que además...
Es curioso porque fiscala, en cambio, no se ha atrevido nadie a implantarlo.
Sí, pero sí, hay sí, gente pero que lo usa.
Ya lo dicen, sí. Y ahora sí
yo que bueno, pertenezco.
Y algunas compañeras que lo reivindican.
Siempre se había asociado la palabra fiscala a la consorte del fiscal.
Como generala,
igual,
como general,
la
consorte del general. Claro.
Coronela.
Tú eres, dice, yo soy directora de cine. No se dice director. Una chica es directora. Yo dirijo películas. Yo soy directora.
Es correcto, directora.
Es correcto.
Escritora.
Es correcto.
Pero
portera.
En cambio, novelista, pues como
no
acaba
se dice novelista, no se dice.
El novelista
y
o la novelista.
Que son palabras griegas que son masculinas en griego. Claro. Artista, novelista, poeta, son todo palabras griegas.
Poeta no dice nada.
El Frente de Liberación, mujer. El Frente de Liberación masculino podía decir que vamos al centrocampista.
Claro, centrocampista.
Bueno, pero está bien.
Pero no lo va a decir. ¿Eh? Afortunadamente.
Bueno, queda claro que es extrema, la extremo derecho.
Alex, cuando estaba en la agencia EFE o antes.
Hombre, si estudiábamos en la misma clase en la
universidad.
Estudiábamos en la misma clase y teníamos habitaciones contiguas en el colegio mayor. O sea, que nos conozco desde que era un chaval.
Y sigue esa edad, entonces, claro.
Sí, exactamente de mi edad. Y además sigue con sus mismas... A este le gustan tres cosas. El periodismo, le gusta muchísimo. Le gusta el folclore, y tiene un grupo de folclore... cantan con unas canciones a que no me oía aburridísimas
desconocidas investigarán
como Joaquín Díaz Pito Marazuela
están bueno lo de aburridísimas negaré haberlo dicho
pues no, ya lo ha dicho usted ahora lo ha dicho usted está en el podcast
antes de que vaya al podcast lo borro
sí. El folclore es muy bonito
lo digo yo porque son ese folclore eso es entonces el folclore tiene que gustar él es de Burgos y luego la tercera cosa que le gusta y sigue jugando a mi edad porque es la suya es el fútbol y juega de portero y lo hacía muy bien tengo que decir, porque eso le doy fe.
Bueno, pero hay una cuarta.
¿Cuál?
La lingüística.
Pero esa forma parte de su trabajo periodístico. Porque si te fijas, él escribe... O sea, ¿él de qué escribe? Escribe de lingüística. Sí. ¿No? O sea, que en realidad es su oficio.
Pues dice usted con la edad... Leí el otro día, no sé qué periódico, no sé si en la página final, la contraportada o como se diga esto, del País o del Mundo, que se ha puesto de moda en Estados Unidos partidos de fútbol para mayores de 60 años, lo cual me ha hecho mucha ilusión. Es decir,
¿pero de soccer?
De soccer. Venían fotos, ¿eh? Venía una foto al menos. Me llamó la atención, o sea que... Qué bueno, barbaridad. Ahí todavía posibilidades de volver
eso
otra
para
vez.
Que funcione bien,
pero de campo grande.
Árbitros de la misma
edad. No de fútbol sala, ¿eh?
Bueno, pero eso
árbitros
no.
De la misma edad.
Árbitros de la misma edad, para que eso funcione bien. No pues, un chico pues, joven, no. Pues, árbitro.
Pues habrá que ver.
Que no llega.
Corriendo.
No llega,
corriendo.
Claro, que no llega.
No llega, ¿no?
Bueno,
no
entonces, ¿ves? Si seguimos el guión de una manera ordenada, ahora es cuando llega este punto, lo ves aquí en la tercera línea, subrayado
ya
en rojo.
Corroborado en el guión escrito, ¿verdad?
Sí.
Aquí es que no me ha llegado el guión esta semana.
Bueno, pero eso será porque tenemos...
Pero, no estaba previsto lo de Alex Grigelmo, que es un tío estupendo, y ha entrado aquí.
¿Cómo que no estaba previsto?
No, en el guión no estaba, no cuente.
En el tuyo no, porque tú crees que tu guión tiene lo mismo que el mío.
Si tiene encima el libro de Alex, como no iba a ser.
Yo el mío lo he rechazado porque ponías guión con tilde, y yo no he querido leerlo.
Eso es verdad.
Matilde.
Eso es verdad.
Matilde. Bueno. La telefónica. Las Matildes.
Muy bien, ¿ves cómo sigue el guión? ¿Por qué viene lo de la telefónica? Porque ahora tenemos que saludar a la telefónica.
Muy bien.
Era un pie.
Y a mi madre.
Primero a Telefónica, si no le importa.
No, primero a mi madre y luego a Telefónica. Vamos a dejar las cosas claras. Que, por cierto, mañana cumple 94 años.
¿Qué me estás diciendo? Y te habrás esmerado entonces en la selección musical.
Sí.
Bien. Bueno, entonces, tu madre lo entiende muy bien. Este programa lo patrocina Telefónica.
Lo entiende y menos de usted.
No, sí que lo entiende, sí, es muy razonable.
Sí, yo muy respetuoso con ella y no, bueno, ahora no cambia.
Le tiene un absurdo afecto desde que nació a don Luis.
No, de absurdo
no
nada.
Lo entiendo.
O sea, porque ella...
No, pero no lo conoce.
Bueno,
lo
el caso es que A Telefónica hay que saludarle.
Por supuesto.
Y lo saludamos todos. Incluso la señora madre,
pero son compatibles perfectamente.
Claro.
La madre del señor. La doña Concha lo entiende. Que hable bastante. Porque si no, no tiene más dedicatorias. Claro.
Hombre, y sobre todo porque dice, hombre, mi hijo, con lo que me ha costado encarrilarlo, y ahora tiene un trabajo que financia Telefónica.
Encarrilado.
Y últimamente viera los programas.
Eso es, eso es. Últimamente hace menos pella.
Está a punto de bajarse los podcasts. Con eso que le ha dicho ya todo lo de mi madre.
Es para que le pregunte a García la técnica.
Ah, es que como no hubo aquel fallo esa semana, dice, hijo mío, ¿y ahora cómo lo
dile cómo le echan de menos en las casetas de la Feria del Libro? Todo el mundo pregunta. Todo el mundo.
¿En serio? ¿Dónde está?
De verdad. Tienes que ir, aunque no tengas libro.
El año, no, el año que incluso se lo preguntaban a Alex Grigelmo, con eso que ha dicho todo.
El año que viene iré con vosotros a la casita del libro. Claro, Dios mediante tendré el libro el año que viene.
Aunque solo sea probar a las chicas que son maravillosas y que están en primavera preciosas. Yo creo
Oye, cuidado que hay gente joven que escucha Cowboy de Medianoche, ¿eh? Pero mucha gente joven.
Sí, matrimonios. Sí, sí. Gente, esto por ejemplo, me ha sorprendido, gente incluso que tiene grabados los programas y que sabe cuántos poemas y qué poemas he leído en
parecen
habrá tesis, te digo, no sé. Yo que lo de los poemas da para tesis.
Parece un cariño especial. Es una gente estupenda, todos los que hablan de que
no nos merecemos
esto.
Ese.
No, de verdad, ese ahora personal. En serio. Es una gente maravilla. Magnífica. Y de las cosas que dicen.
Leales.
Y enteradas de todo. Joder, es una cosa que te queda. No y es verdad orgullo. Que preguntan por ti, ¿eh? Ahora, fuera de bromas de sí, que si dices el jefe del sindicato y tal, no. En serio, que hablan muy bien de ti.
A mí me preguntan.
Porque mucho. No te conoces.
Sigue sin dejarle poner a Schütz.
Como mi pobre Luis, madre.
Ah, eso preguntan mucho. ¿Cuánto le va a dejar usted, señor Herrero, poner a Schütz? Es verdad. Sí, lo dicen muchas veces. Yo digo, me temo. Que tiene que fallar ese día.
Sí, yo intentaré no fallar, aunque últimamente tengo unos.
Es
alifafes.
Que te veo un poco griposo.
Todavía estoy con alifafes y no te diré cuál es el origen de mi enfermedad.
Ya sabes cuál es el origen.
Sí, lo ¿no? sé.
Eduardo, ni se te ocurra. Eduardo, ni se te ocurra.
No, no, yo he dicho, no. Me imagino que sabes cuál es el origen, no he dicho nada más.
Hace un poco de calor, ¿no hay aire acondicionado aquí? No,
sí, ¿quieres que me quite esto? Y te alivia.
Bueno, la primera canción hoy especialísima, quiero pensar, para su señora madre, que mañana cumple 94 años.
Sí, señor.
Muchísimas felicidades.
Ya, muchas felicidades, mamá.
Muchísimas felicidades, doña Concha.
Su admirado Sinatra, cantando un tema... de Roberta Flack, Killing Me Softly. Oh.
Ah, bueno, está muy bien. Qué bonita canción. Qué bonita canción.
Sinatra.
With this song.
Y aquí estás.
Venga.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
With her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me, in all my dark despair. And then she looked right through me, as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
Fantástica canción. No, fantástica canción.
De la Garbanzo no tiene larga, ¿eh?
Yo la metería entre mis 10, fíjate. Esta.
¿Ah, sí? ¿Entre las 10?
Sí,
¿tanto?
Ver. Sí, sí.
¿Tanto?
Killing Me Softly, sí, de Roberta Flack, es impresionante. Es una de las obras maestras del soul. Bueno, yo creo que está entre las grandes, grandes, grandes.
Bueno, pues esta versión de Sinatra, antes está la de Roberta, ¿no? Que es maravillosa, como
Roberta
tú dices,
es impresionante,
¿no? Pero Sinatra la canta maravillosamente.
Quizá se gusta a él un poquito.
Claro, sí, es esto. Es que él, no sé, leí el otro día que una de las características de Sinatra es que procura siempre contar la historia, contar la canción. Y es verdad, ¿no? Aparte del estilo, hace sus pausas, hace su interpretación, y es verdad.
Bueno, por asociación de nombres, tengo que deciros, porque me siento muy mal y quiero que vosotros soportéis vuestra parte de alícuota de carga.
Oigo.
Me ha mandado un mensaje por fin Conchita Cambani.
Hombre,
estaba
oigo.
Muy preocupado porque Conchita no reaccionaba a ninguna de mis pullas. Digo, esto es terrible y horrible. Y entonces finalmente me ha mandado un mensaje. Y entonces me dice lo siguiente. Querido Luis, os he dicho mil veces que vengáis a comer o a cenar el día que queráis. Tenéis un rostro de hormigón. Habla en plural. Dice tenéis. Todo, no dice tienes.
Los cuatro.
Tenéis un rostro de hormigón. No habéis venido a verme desde que estuve tan malita casi hace año y medio.
Tiene toda la razón.
Claro. De ahí viene mi mala conciencia. Pero que tenemos que hacer extensiva porque vosotros tampoco habéis ido.
No, mea culpa.
No, pero podríamos haber...
Dame una fecha, comer, aunque nada. Comeréis peor, dice ella. Dice,
sobre todo tú que tienes llave. Pues claro.
No, ya no, que cambiamos la cerradura.
No, pero la han vuelto a cambiar otra vez.
Sí. Dice Conchita.
La cerradura se cambia con una...
Para que veáis lo graciosa que es Conchita.
Ahí están los cerrajeros.
Dice, dadme una fecha, aunque comeréis peor porque Eva, la cocinera, se marcha a Filipinas de vacaciones. O sea, pero bueno, da igual, si nosotros
pero
no vamos...
Pero oye, podíamos invitarla a comer. Claro, a
llevamos nosotros la comida.
Bien, pues
llevamos nosotros la comida.
Llevamos nosotros la comida, hombre.
Me parece una iniciativa fenomenal. Pues nada, esto es estupendo. ¿Quién se encarga?
Tú, joder. ¿Quién tiene la llave?
Luis Alberto.
Ahora Luis Alberto. No, todavía ahora, no la he cambiado yo.
Ya.
Ahora tienen dos llaves, pero
ya,
como comprendo. Es un vodevil, pues vamos a ver de qué puertas.
Escucha, que se nos ha pasado... Que se murió Chicho.
Sí,
y ese se nos fue el programa.
No, y se ha muerto Juanjo Alonso Millán.
Culpa mía, culpa mía.
Culpa mía, y me han dado con todo el merecimiento del mundo muchos oyentes, varios capones.
Por lo que no hemos comentado lo de Chicho aquí.
Porque no comentamos lo de Chicho.
Es verdad que hablamos de él cuando lo Goya, pero lo cortés no quita lo Goya.
Tuviste varias intervenciones en prensa.
Sí, en prensa y en televisión y eso, pero aquí se nos pasó el programa. No sé.
Culpa mía, por no seguir el guión. Porque estaba en el guión, pero como no lo seguís, pues no, al final nos lo comimos.
Pero todavía podemos, ¿eh?
Hombre, claro, y Juanjo.
Yo creo que no solamente Juanjo, podemos, sino debemos.
Ha sido tremendo para el teatro y para... El teatro también, porque os acordáis que Luis Peñafiel era el nombre de Guerre.
Chicho.
El nombre de Guerre. De Chicho como dramaturgo. Aprobado en Inocencia, una gran comedia.
Eso te iba a decir, es una comedia estupenda esa, ¿eh?
Que sacó al fin la colección aquella de Estelicia.
Tengo que repetir una vez más que la obra se llamaba Aprobado en Castidad. Y la censura se lo tiró abajo en el estreno. Y tuvo que poner Aprobado en Inocencia, que la hizo con su madre, con Pepita Serrador, en el Lara. Yo la vi allí. Y era la historia de un chico que la madre cree que es un tipo raro porque no le gustan las mujeres. Y entonces le trata de poner chicas muy guapas en una temporada que él pasa con su madre. Y él como que las rechaza todas. Y la madre está muy preocupada. Lo que no sabe es que él ha ido precisamente esos días de descanso porque no para de estar con mujeres los otros 360 días del año, menos esta semana, ¿no? Y era muy divertida, muy bien escrita. Luego hizo otra, El Agujerito, que también fue en Lara, y era muy buena. Y como tú muy bien dices, Luis Peñafiel, y así firmaba los guiones él de toda la televisión, todas las cosas que hacían televisión.
Como actor era muy divertido, era muy bueno. La Inocencia lo hacía fenomenal.
Y muy buen actor.
Era un chaval, entonces tenía 30 y tantos años.
Oye, le ha heredado de sus padres, Narciso Ibáñez Menta, que empezó de niño, que se llamaba Narcisín, que era un niño prodigio. Narcisín era, pues eso, como los de Chaplin, esos que salían de ellos, y era fantástico, y sobre todo un gran histrión, y hacía esos personajes de Jekyll, Hyde, todas
bueno,
esas cosas.
El Jekyll y Hyde de Narciso Ibáñez Menta ha pasado a la memoria colectiva de una manera...
Lograba transmitir un cierto aspecto siniestro, ¿verdad?
El hombre que perdió su sombra,
de terror, ¿no?
Todas esas cosas hacía, y Chicho era igual, cuando él utilizaba esa técnica de su padre, cómo alargaba las palabras cuando decía Chicho, esta historia que van a ver ustedes es... extraña, difícil, hablaba así muy bajito, pero mañana puede ser verdad. Y empezaba la música.
Qué gran programa,
entraba, mañana. Pues, historias para
y qué gran conocimiento tenía de la literatura fantástica universal. Era uno de los grandes
Hitchcock.
Creadores. De Hitchcock, que también era
otro paso a paso, y por tanto, el espectador.
Claro.
Él y se lo he oído alguna vez, siempre pensaba en el espectador, en el mejor sentido, no por halagarle, etcétera, sino, pero. Lo que tenía que comprender lo tenía que ver una alianza, una complicidad con el espectador que no la perdió nunca.
Yo creo que es un ejemplo de cómo lo popular puede tener una altura, digamos, conceptual grande, porque era un tipo grande, de gran tamaño intelectual, y sin embargo era popular.
Ignorado por la intelectualidad permanentemente. O sea, no se reconocía nada de la televisión, nada de sus comedias, nada... Bueno, yo recuerdo todavía las feroces críticas con La Residencia, ¿eh? Hay que matar a un niño, ¿no?
Eran obras maestras.
Feroces, ¿eh? Feroces críticas.
Por ejemplo, en televisión, él y Mercero y él han sido los dos tíos más grandes que ha tenido la televisión en España. En cuanto a entender muy bien lo que era ese medio, ¿no? Para poder hacer drama, comedia, concursos o series como Farmacia de Guardia, etcétera, eran dos tíos geniales para eso.
Genial.
Y yo he hablado mucho con Chicho, pero mucho es mucho. De construcción de guiones y cosas de esas. Y el libro mío de Adam Blake está prologado por Ibáñez Serrador.
Es verdad.
Chicho, fíjate, si yo iba mucho a su piso cuando él vivía en Jericó 1, luego vivía en Apolonio Morales, pero yo tenía mucha cercanía con Chicho Ibáñez Serrador y tardes enteras hablando de, él decía eso, la importancia del guión en la construcción y sobre todo Hitchcock, prueba de ello que él presentaba como Hitchcock, ¿os acordáis? Alfred Hitchcock presenta, él presentaba todas sus, y hacía un pequeño sketch, un pequeño guión como hacía Hitchcock para transportar aquello, salía una mano verde o algo con el final o una oscuridad
y
eso lo hacía
igual
muy
que
bien.
Con Hitchcock con humor, ¿no? Con sí, una claro. Sorpresa siempre de humor que podía ser de risa galopante o inquietante, ¿no? Inquietante. Y tú has dicho una cosa de Hitchcock que es verdad, y es la estructura. Para Hitchcock, en el guión, lo esencial era la estructura, el esqueleto. Lo que trabajaba con los guionistas
con
era la estructura.
Interés, empezar que el público
esté atrapado desde
sí, esté curioso ante lo que le vas a contar. Desarrollarlo muy bien y en creciendo, y luego una sorpresa inesperada al final. Todas las adaptaciones, yo por eso tuve mucha amistad con él, porque cuando yo, antes incluso, pero cuando publiqué el libro de Bradbury, él era un gran bradburiano. Prueba de ello que adaptaba a Bradbury en televisión española, pues yo sé, a lo mejor 8 relatos, La Tercera Expedición, el Hombre del Cohete, todo. Y él sabía que esa construcción era fundamental. Luego hay otro Chicho, que es el de 1-2-3, que también era perfecto.
Pero también perfecto.
Era una maravilla esos programas.
Objetivo de llegar.
Pero digamos, el que nos interesa más a nosotros, el del asfalto, el cuento de Buiza, le sacó un partido increíble. ¿Quién puede matar a un niño? El cuento de Plans, de Juan José Plans, que era un cuento perfecto.
Otro gran tipo, ¿eh, Juan José?
Sí, pero fíjate, ahí él hizo un desafío a los Hitchcock, que me lo comentaba a mí. Quiso hacer una película de miedo, de terror, como queramos llamarlo, a plena luz del día, con un sol que calcinaba el Mediterráneo, como una isla griega, y que ahí produjera un impacto un niño que te pudiera matar, claro, en medio de la luz cegadora. Nada de oscuridad, puertas que se cierran, cosas de esas, no, todo lo contrario, ¿no? Y como dices tú, la residencia, yo creo que si hubo tres críticas buenas, una fue la mía, siempre me lo agradeció en SP, dos páginas.
Una ejecución, ejecución de alguien que era famoso y popular.
Tenía pánico.
Nadie vio la película, nadie la juzgó objetivamente. Pánico. ¿No?
Me acuerdo antes de estrenar La Residencia, que fue un éxito tremendo, en el Cinepaz. O en el Roxy. No, el
Roxy.
Que se está pegado. Veía la gente.
Creo que es Roxy.
Él, a Pilar Miró, que también era muy amiga suya, y nos lo confesó, y le decíamos, si la película es estupenda, y está filmada maravillosamente, los decorados de Ramiro Gómez son magníficos, la fotografía, las chicas, Lily Palmer, que era la protagonista, aquella idea tan buena de las duchas vestidas, las chicas que se duchaban vestidas, se pegaba, claro, todo al cuerpo, que era mucho más erótico mucho más todavía, sugerente. Y sugerente que si fuera, ¿no? Pero hasta que veo que era un éxito de público tremendo, pero no creas que le trataron bien, le perdonaban la vida, porque venía de la tele y de tener éxito. Esos viernes que la hacía... Los bulbos, bueno, bulbos, madre mía. La gente se quedaba en casa los viernes y no salía.
Me río yo de Juego de Tronos, como ha sucedido con respecto a los bulbos, ¿no? Era la expectativa, el terror que va a pasar.
El día en que
pero tú fíjate el buonero. Título ya, Los Bulbos, ya es un título.
Ya es inquietante el propio título.
Es inquietante, es el blanco y negro aquel, muy cuidada la fotografía, muy buen director de actores, era Chicho, con sus pausas, lo llevaba muy bien, y bueno, ya te digo, venía de una familia ilustre del mundo del teatro y su padre era una estrella en Argentina, y luego las películas que hemos visto aquí eran muy buenas. Ibáñez Menta, ¿no? Eran los dos.
Pero fíjate el asfalto que has mencionado hace un momento. ¿Cómo estaba Ibáñez Menta? Estaba extraordinario.
Fíjate, decorador de Mingote. El asfalto. Él trabajó mucho con Mingote, Chicho. Y era una persona...
Historias de la frivolidad tiene también... No sé si el guion es de Antonio, ¿no? O por lo menos...
Lo menos hay una imaginería...
Qué buena historia de la frivolidad, qué bueno.
O el Irreal Real Madrid, ¿no? Que era otro.
Somos los socios del Irreal Madrid.
Bueno, ganaba siempre Monte Carlo, ¿eh?
Sí. Pero eso era de Lázaro.
Próximo, ¿no?
Eso era de Lázaro.
Sí, el Irreal Madrid. Era Valerio.
Era Valerio. No era Chicho. Pero Historias de la frivolidad
era Chicho. Chicho,
¿no? Claro. Verdad. Valerio con
razón,
el...
Era Valerio, que era, bueno también. Verdad, sí. Era muy bueno.
Muy bien, él ganó la ninfa de oro en Monte Carlo. Igual
pero
que
es verdad que era de Valerio.
Igual que Barcero, con la cabina. Fíjate, en esa época lo que había en Televisión Española. Y Los Pajaritos, el Don Juan de Mercero, la Gioconda está triste, esto que hizo Chicho de la Tercera Expedición, tenía una enorme calidad televisión. Estamos hablando de los años 60 y 70, una enorme calidad, porque el Estudio 1, que hacían todos aquellos, Gustavo Pérez Puz, Pedro Amalio López, era muy bueno todo aquello.
Gustavo fue que me presentó en una cena a Chicho Ibáñez Serrador, me pareció un personaje extraordinario.
Encantado.
Solo lo he visto en dos ocasiones y me fascinó.
Hay un programa de televisión, creo que son los lunes o los martes, se llama Cachitos de Hierro y Plomo, que cogen trozos del archivo de televisión. Es muy muy interesante, además lo presentan con mucha agilidad, ¿no? La gente joven. Y dedicaron el último que vi yo a las cabeceras musicales de los programas, donde están Antón García Abril, Carmelo Bernaola, Pepe Nieto, Adolfo Weissman, Augusto Algueró, y lo que tú dices, solamente las cabeceras eran absolutamente maestras. Extraordinarias, la enorme variedad, y luego te das cuenta de la presencia de lo pop en Televisión Española a lo largo de los años 60 y comienzos de los
años
70.
Creo, no estoy seguro.
Recuerdo de Fernando García La Vega, Scala en Hi-Fi también.
Yo juraría que la famosa de historias de el terror, lo de Chicho, yo creo que era de Waldo de los Ríos. Eso era de Waldo de los Ríos.
Con la puerta aquella que se abría, ¿no?
Cuidaba.
Historias para no dormir. Yo creo que era Waldo el que
fíjate, el talento de la cantidad de músicos componiendo las cabeceras, o las del telediario, las distintas cabeceras. Bueno, fue el programa y era como un recorrido por el túnel del tiempo, pero de talento, ¿no? El extraordinario talento que había en España y en televisión española. Por mucho que hubiera el chiste de la mejor televisión que había en España, porque no había otras, caray, pero es que era muy buena.
Era muy buena la que había.
Y muy plural, digan lo que digan, porque allí aparecía mucha gente de lo muy...
Recuerdo en Alicante o en tu tierra, en Castellón, un festival de cine, y coincidimos, y una noche estábamos todos charlando, eso ya a la una, él se estaba fumando un puro. Y estaba Alfredo.
Chicho.
Sí, Chicho estaba fumando un puro y Alfredo Adanda le decía, Chicho, pero no te tragas el humo. Y decía, sí, que no hay que tragárselo. ¿Cómo? Yo me lo trago. ¿Sí? Pero ¿cómo que te has tragado el humo? El puro se mastica,
no se, el humo, ¿no?
Se tiene el humo en la boca y no sé qué. Y cuando lo dices al Navarro, dice, hombre, ¿cómo que no? Yo siempre me he fumado los puros y me tragaba el humo. Y decía, pero qué disparate. Me acuerdo como si fuera ahora mismo esa charla que mantenía.
Ah, fíjate.
Y otra baja ha sido la de Juanjo Alonso Millán.
Qué gran tipo también, Juanjo. Tipo gracioso, simpático, un gran constructor de caracteres, de situaciones, un comediógrafo extraordinario. Yo hablé con, vamos,
tiene comedias extraordinariamente divertidas, ¿eh?
Hay una obra que siempre citan todas sus obras, el cianuro, solo leche, con leche.
Y lo ha hecho Nuria, por ejemplo, Richard, nuestra compañera de la radio.
Pero siempre se les olvida una que yo creo que es la mejor de él, que se llama La felicidad no lleva impuesto de lujo, que la hizo en el Beatriz. Y es maravillosa esa obra, pero maravillosa. Yo se la vi a Rafael Alonso, Alfredo Landa, y estaba todos. Es una maravilla. Yo siempre le decía a Juanjo, yo si puedo un día te la hago en cine. Porque yo hice una obra de él, el cianuro solo con leche, para hacerla en cine con Alfredo. Luego no se pudo hacer, como tantas otras cosas que ocurren, que no se llevan. Y se llamaba como su personaje, el sátiro de Extremadura.
Sátiro de Extremadura.
Así es. Claro, era el personaje del cianuro solo con leche. Entonces hacíamos que el personaje importante era el sátiro, que iba a ser Alfredo Landa, que iba por todas las casas aquellas tratando de vender, que se acostaba con las mujeres, aunque le pagaban un dinero, y decían que se habían quedado embarazadas del sátiro de Extremadura.
¿De Extremadura o era de Badajoz también?
No, la obra era el sátiro de Extremadura.
Hay otra obra que sale un sátiro de Badajoz, ¿verdad?
Yo creo que no, que es eso, vamos.
Tiene Muñoz Seca.
La iba a haber hecho Jiménez Rico. Iba a haberla dirigido, y luego por esas cosas que no salen. Pero era una obra estupenda, bueno, y él ha hecho obras.
Uno de los grandes sucesores de Javier.
Y muy joven. Empezó a triunfar con 20, sí, muy pocos años, ¿eh?
Bueno, Juanjo, muy joven. Inventor de aquella fórmula del café teatro, pues realmente, bueno, claro.
En la Fontana. Ahí está, charla mucho con Juanjo. Bueno, y los guiones, El vecino del quinto, fíjate el éxito que fue. Él escribía para el cine, para el teatro. Fue presidente de la SGAE.
Fue presidente de la SGAE muchos años.
Claro, a él le hablé
y
yo.
Y uno de sus últimos éxitos fue La novia del príncipe, me parece, ¿os acordáis? En el Real Cinema.
Yo no la vi.
También, como diría Eduardo, amargado por las críticas que se ha llevado.
Y sin embargo, es un tipo que debe pasar al ámbito universitario, porque dentro de la dramaturgia española del siglo XX es un grandísimo autor. Y de hecho ya se han hecho tesis doctorales.
Es el epígono de la generación del 27.
Y tú lo has dicho, heredero de Jardiel, de Miura, a los que
Tono,
de
Llopis,
a Tono.
Llopis, que también es bueno.
Llopis, fíjate, Llopis.
Él y del que hablamos el otro día, Miguel Martín, son los epígonos de la generación del 27.
La vida en un blog.
La vida en un blog.
Es una maravilla.
Bueno, señores, hay que saludar a Telefónica y hay que escuchar...
Se nos han ido, pero van a estar siempre. Vamos a recordar.
Gracias a Dios, porque eran las obras ahí, están presentes.
Claro, nunca se van. O sea, eso es lo que tienen los artistas. ¿Qué canción escucharemos en segundo lugar?
Bueno, este es un tema de Sinatra y con su hija Nancy, Something Stop It, pero cantado por Robbie Williams y Nicole Kidman.
Estupendo.
Anda, fíjate, Nicole Kidman.
No, cantan muy bien.
Esa canción estaba de moda en uno de nuestros viajes en Nueva York. Y recordaré que siempre que íbamos García y yo, que éramos los únicos que íbamos, porque hacía un frío espectacular, y otros no quieren mirar a nadie, se refugiaban en lugares con calefacción, etcétera, cada vez que entrábamos sonaba esa canción.
Alfredo y yo nos refugiábamos siempre en librerías, siempre.
Sí,
pocas librerías.
No,
pero Alfredo protestaba, ¿no?
Huía como alma.
Alfredo y yo, cuando ustedes íbamos Barnes and Barnes.
El que soportaba, no, perdona, el que soportaba los enfados era yo, porque ustedes sí que estaban en Barnes and Barnes.
A lo nuestro.
No daba crédito. ¿Pero qué pueden estar haciendo si no saben hablar inglés?
Pero cómo, Barnes and Barnes venía con nosotros, se quejaba, y de vez en cuando José Luis, toma este libro que es muy interesante. ¿En qué está? que está en inglés. Nada, en absoluto. Usted se quedaba escribiendo.
Mira la foto, le decía yo. Bueno, los santos. Mira los santos.
Bueno, entonces...
Something stupid.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Es que tiene gracia.
Bajar, que hace un frío polar.
Es una canción, Sanchi Stupid, para cantar usted, siempre entre dos voces, ¿verdad?
Sí,
está
sí,
pensada
sí,
para
sí.
eso.
Por lo menos está pensada para eso. Yo no, algunos la cantará sola, ¿no? Claro.
Bueno, los oyentes siguieron con muchísimo interés lo que dijimos de John Wayne el día que se cumplía el 70
no
aniversario.
Lo he comentado, sí, algún
pero nos precisan algunas lagunas que tuvimos.
50 aniversario, ¿no?
No eran 50.
50 de su muerte, 50.
50, seguro.
79, ¿no?
¿De quién?
De John Wayne.
O 40, incluso 40 aniversario.
Puede ser 40, sí.
40,
50 la mejor, ¿no?
40.
Bueno, lo cierto es que no sabíamos exactamente cuántas películas había hecho, 126, nos aclara la...
Bueno, que dijimos una, más de
100 y pico.
De
100,
pero fíjate, 126. La diligencia... ¿Qué número creéis que hace? En esas 126, ¿qué número creéis
pues
que
si
hace?
70, bro. Pues 30
72.
40.
¿Tú dices?
52.
¿Tú dices?
40.
¿Tú dices?
70, bro, debería ser.
Bueno, el que se ha acercado más es García. La número 80.
Sí,
o sea, que ya fíjate en todos los años 30 la cantidad.
Bueno, claro, la verdad es que en los años 30, como trabajaba en los seriales esos, podía rodar a lo mejor fácilmente 10 en un año, sí.
Claro.
Sí.
Y entonces nos cuentan que la primera en la que sale como extra sin acreditar es en una de fútbol americano, en mayo de 1926, Brown of Harvard. Y la primera película que hizo con John Ford en febrero del 98 fue Four Sons, cuatro hijos.
Four Sons.
Eso es lo que nos dice.
Sí, sí, seguro. Estoy... Sí, porque en The Hangman's House sale derribando una valla, si no recuerdo mal. Es una carrera de caballos que precede un poco a la del hombre tranquilo. O sea, es del año 27 o 28, pero sí, se da Four Sons. Esa película Four Sons, que tuvo un éxito enorme, la rueda John Ford en la Fox, en los mismos decorados de Amanecer de Murnau.
Bueno, es que hay tantos, estoy viendo todo lo que nos han mandado. A propósito de Duke, ¿os acordáis?
¿Por qué lo de Duke?
Porque su primer perro se llamaba Duke. Ah. Él tenía, él no quería, el nombre suyo de pila, Marion, le parecía demasiado afeminado. Y entonces,
es nombre de mujer.
Marion, sí, Marion. Se llamaba, tío.
Y entonces,
Marion Morrison.
Él, sus amigos le llamaban Duke desde pequeño, que era el nombre de su perro, al que él adoraba. Y ahí se quedó.
El ídolo del perro, qué bonito. Es.
Y luego nos han dicho muchas más cosas a propósito de, por ejemplo, el extra que le enseñó a caminar y en que le enseñó a... Que por aquí tengo el nombre, yo no lo conocía, pero...
Jackie McCannott.
Exacto.
Claro. Eso yo creo que lo dijo José Luis o lo sugirió. Él, de todas formas, a quien imitaba al andar, lo cuenta Peter Bogdanovich en el libro que lo hemos editado, es a John Ford. O sea, andaba igual que John Ford.
Luego ya lo hizo tan propio y tan intransferible que es que son los andares de John Wayne, sí, fundamentalmente.
Por lo que dicen, además, hacía también ese gesto que hace con la mano así ampliamente, otro gesto
muy fordiano,
muy fordiano, ¿no? Como el de la mano en la cadera, ¿no? Hace así.
¿Qué tipo? Más genial.
Jackie McCannott.
Jackie McCannott era el director de segunda unidad.
El que rodó todo la, bueno, rodó los trucos de la diligencia y la carrera Ben-Hur. De cuadrigas de Ben-Hur, entre otros muchos.
Y del
era un
primer
genio.
Ben-Hur.
Era un genio.
El primer Ben-Hur.
¿Cómo se llamaba el actor del primer
Tiene escrito Ben-Hur? Un libro...
Ramón Navarro.
Ramón Navarro.
Tiene escrito un libro de memorias...
Yo lo tengo.
Sí, etcétera, que está muy bien.
Aquí Macaro, roja. ¿No? Y la caída del Imperio Romano también estaba... Y su hijo.
Su hijo.
Bob McCannott. Todos eran una
Acabó
familia.
Mal con Ford, ¿eh? No volví a trabajar con Ford después de la...
Pero por algún motivo concreto, ¿no?
Pues porque...
Porque Ford debía ser muy raro también.
Tratar con Ford, etcétera. Yo creo que a Ford no le gustó los elogios que hacían de lo de la diligencia, atribuyéndole la mayor parte de los méritos a Canut. El caso es que, pese a la insistencia de Wayne, que era no solamente eso, sino que trabajó con él en los seriales, le doblaba a la diligencia, dobla a los indios apaches que atacan, bueno, los mezcaleros.
El famoso de John Wayne que se va tirando de caballo a caballo, es Jackie McCannott, claro, a toda velocidad. Claro, pero es que...
Y el indio se arrastra, claro, por debajo. Ese es también Jackie McCannott.
Y en Ben-Hur, el que cae.
Por cierto, ahora que hablas de Ben-Hur, que se me olvidó, hay un oyente, ahora buscaré su nombre porque no quiero que quede anonimato, pero hay una escena en la que lanzan contra una diana unas lanzas y se ve perfectamente cómo van al centro de la diana y además dice que no hay ningún montaje, pues no hay ningún corte en la secuencia, o sea que se les ve a ellos, cogen las lanzas, las tiran y se ve cómo las lanzas van directamente al centro de la diana. Sí, entonces preguntan eso, ¿cómo se puede hacer en cine? Pregúntale a García cómo se ha hecho.
Yo no lo sé, porque cuando tú necesitas algo de eso, tú coges a un tipo que lance flechas, coges a un campeón y le pones la ropa y lo tiras y te la metes la diana. De 10 veces la metes las 10. Acuérdate el de Barcelona, como tira en la Olimpiada. Sí. Y pasa, o sea, que eso lo harían ellos. Ahora, si es lanzar, no lo sé. Porque si los ves a ellos y no hay corte ninguno y son ellos...
Se les ve la cara, sobre todo que se les ve
a lo mejor tiene, yo qué sé, tiene un imán el centro de la diana y van directamente allí. Algún truco tiene que ver. Eso es evidente, ¿no?
Pero... La escena donde se cruzan los maderos, acabo de encontrar el título. Dice, quería preguntarle si alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado cómo se lanzaron los venablos de la escena donde se cruzan los maderos. Yo no sabía que las escenas tenían títulos, pero parece ser que sí. Dice, parece que los lanzan ellos y no creo que tuvieran la puntería de clavarlos uno al lado del otro. Porque además es que no tengo ni idea.
Acuérdate, Robin de los Bosques. tiraban la flecha y luego ya
el concurso.
En el centro y ya
cuando llega el,
y ya llega Robin y de tan el centro que pega rompe la otra flecha que estaba
por,
en el centro
por medio.
Claro, eso está hecho, no creo que yo de Ron Flynn lo supiera hacer, ¿no? Lo hacían así, pero en muchas hemos visto eso y la flecha como va como una personita y se clava en la diana. Esos son efectos especiales que se llamaba antes, ahora son digitales todos los efectos, ¿no?
Pero muy eficaces, ¿eh? Porque eso ver, claro. Necesita, en el Ben-Hur de Kevin Costner, eso sale perfectamente bien hecho.
¿Ben-Hur o no. Robin Hood?
Perdón, Robin, Robin Hood.
Robin Hood.
Esto está fatal, ¿eh?
Estoy muy mal de...
Acuérdate, cuando
lo
hicieron...
digo en serio, ¿eh? No lo digo en broma, ¿eh?
No, no, pues
yo
sí.
Creo que a lo mejor al siguiente programa no viene usted, ¿no?
Pues
sé,
no, hombre, no me eche usted mal de ojo.
Porque además... Digo porque repose, digo porque...
No, no, porque repose no, porque ustedes han estado esperando todo el año alguna baja del director para dar un golpe de estado, pues que los conozco.
No, como no venga va a sonar aquí sus...
Un cuerno, vamos. Vengo en parihuelas y para evitarlo.
Y bombino.
Va a ser una...
No, sí yo traigo no. Bombino.
Y mete una cena.
Una canción, una por barba.
¿Vosotros qué queréis? ¿Queréis que haya una estampida de la audiencia directamente?
No, no, al contrario.
Respirará
la gente ha dicho qué bueno es ese Morricone que pone usted. Debe ser muy poco... Sí, sí, el otro día me lo dijeron a mí, el Meti una cera chena, y la tuya, el Bambino, y el Schultz, ese es nuestro programa.
Sí, es que hay listas negras en este programa.
Bueno, tengo que decir una cosa que me deja en muy mal lugar, pero no me importa, porque es la verdad, y la verdad es la verdad. Vi, tardísimo, Green Book, película que me daba una pereza terrible ver.
A mí me gusta.
Y a mí me encantó Green Book.
Me parece una excelente película.
Me pareció amable,
parto contigo el pronóstico.
No, pero me gustó mucho. O sea, es que una cosa es una que, bueno, movie, es una cosa...
Una soft movie.
Pero me encantó, aparte
está
de
bien,
que...
Está bien.
Está muy bien contada.
Está bien. Los dos están bien, además.
Lo que demuestra que hay sinopsis...
Pero es paseando a Miss Daisy, ¿no?
Sí, con alguna variación es esa, sí, claro.
Bueno, tiene algo más, ¿no? Porque... Bueno.
A mí me gusta más esta que paseando a Miss Daisy.
A mí también.
Que tiene más...
A mí también.
Más perdón. Película dentro y más acción dramática, ¿no?
Y luego los dos están estupendos. ¿A cuál mejor?
Sí, Harrelson es un actor estupendo. A mí me gusta mucho siempre.
Y el otro es muy bueno.
Sí, de nombre impronunciable. Mahershala Ali, ¿no? Este.
Con muchísimas sílabas.
Pero lo hace muy bien él, ¿eh?
O sea, está muy bien.
Está
muy bien.
Espectacularmente
él
bien.
Lleva ya varios años seguidos nominándole, ¿eh?
Claro, empezó con aquella...
Viggo Mortensen.
A Viggo.
Todos los años últimamente le nomina. Ya se merece un Oscar, ¿eh?
Y he dicho
para la película muchos
Viggo
Mortensen.
Viggo Mortensen.
Es el chófer.
Sí, sí, claro que es el chófer. Bueno, que además está gordísimo, pero además
no,
está...
es que ha engordado para la película, es profesor.
Pero sí, ¿no?
20 o sea,
que
kilos,
no, es,
20.
Pero no es que
no, fue es profesor que... por el guión de la película, sin tilde.
Yo, eso es que hay que ver cómo se juegan la salud, porque eso es jugarse la salud, te lo dicen los médicos.
Bueno, lo más espectacular es lo que hizo. ¿Cuántos kilos tuvo que engordar para hacer Toro Salvaje?
Bastante, por lo menos 20.
Robert De Niro. Sí, no, cosa más.
¿Y tu novia, Eduardo, cuando hizo aquella película?
¿La de Monster o qué?
Pero aquello era puro maquillaje.
No, había engordado.
¿Sí?
¿Tu novia cómo se llama? Que no me acuerdo ahora mismo.
Charlize Theron.
Charlize Theron.
Ah, no, es su novia.
No, sí, yo...
Charlize Theron hizo una película en la que iba con otra chica joven y eran más o menos delincuentes, ¿os acordáis? Y que engordó como 30 kilos o 15 o 20 kilos.
Hace dos semanas leí un reportaje de ella que seguía abierta al amor, que últimamente... Y eso, ni respiró, por eso ella ya no quiere saber nada con Sir Edward. Ella ha dicho que en el momento donde tenía que haber dicho, aquí estoy yo, cariño, no dijo nada. Él está arrepentido ahora.
Hace esas declaraciones, pero no da el paso. Eso es como Florentino con lo de la servilleta, quiere una servilleta.
Claro. Bueno, yo no sé de quién me haga aquí de Celestino para...
He dicho de Florentino, no de Celestino.
No, ya, pero usted ya me entiende. Y usted ya me entiende. Bueno, ¿qué películas ha visto en salas comerciales, hablando de cine?
Bueno, la verdad es que la temporada sigue más o menos por el estilo. ¿No cree usted que está esto? Bueno, vi la primera y no había vuelto a ver Men in Black, pero me invitaron a verla en uno de estos complejos, que está Enrique Cerezo también, unos complejos fenomenales de cine de La Moraleja. Y la verdad es que esto de Men in Black, no sé si le gustará internacional, ya desapareció Will Smith. Y está una chica joven y está...
¿Qué número de Men in Black hace?
Pues yo qué sé,
cuarto, no, quinto.
Yo vi la primera y no he vuelto a ver otra más. Y me pareció floja. Y he visto dos películas de libros. Una Tolkien, que me ha interesado, no me parece extraordinario, pero biopic, está bastante bien.
De un momento de Tolkien, ¿no? De un momento.
Sí,
de
yo leí un libro muy interesante que contaba precisamente las experiencias de C.S. Lewis y de Tolkien durante la Primera Guerra Mundial y cómo esas experiencias terribles en el Somme y en el frente,
condicionan
en el
todas
frente
las,
oeste condicionaban
las batallas, por
las
ejemplo,
batallas incluso toda la cosmogonía de Lewis, etcétera. Extraordinario, estaba muy bien el libro, estaba muy bien, un poquito denso pero estaba muy bien. Y aquí se centra en el Tolkien, el grupo de amigos con el famoso club del té, etcétera,
en antes Oxford, de los Inquis,
antes la guerra. Y bueno, los efectos que tiene. Está bien, no me parece la película extraordinaria, pero está realmente bien, con un chico que está muy en alza. Un actor interesante, se llama Nicholas Hoult, y está bastante bien. Y la otra, más irregular, esta es una película, quizás se queda un poquito chata, pero se llama La biblioteca de los libros rechazados. Yo es que casi pienso siempre en Ruiz Zafón y en todas estas cosas, ¿no? Con Fabrice Luchini, y está bastante bien, ¿no? Tiene, bueno.
¿Y por qué lo de la biblioteca de los libros rechazados?
Bueno, es que no voy
a destriparlo.
A destripar poquito la razón, porque tiene ese aspecto novelesco, policíaco, un poco de Agatha Christie, etcétera, la película, ¿no? Está bien, pero interesante. Las dos he pasado un rato agradable, habida cuenta de cómo está el panorama cinematográfico.
Oye, hay una película sobre Superman que es malo y que viene del planeta Krypton, pero que es malo de
mala persona.
Mala persona.
Yo no.
Me han hablado bien de ella.
Yo ya estoy esperando a Toy Story, que se estrena hoy, a ver si voy a verla.
A Toy Story, qué maravilla.
Esto es lo que estoy esperando en este momento. Y bueno, pues yo creo que el problema que tiene es que te plantea una novela, vamos a decir, una película de comedia dramática, melodramática, suave, y luego de repente el tema de lo de los libros, etcétera, se mete en una intriga policíaca muy del estilo de Agatha Christie un poco, y resolver el jardín ese en el que se mete al final resulta pues demasiado precipitado y no muy convincente. Sin eso, la verdad es que la película habría ganado bastante más puntos.
Apetece. Desde un punto de vista. Salen muchos libros.
¿Eh?
Salen libros.
Pues sí, salen. Es de un novelista que yo no he leído nada, se llama David Foenkinos, que parece ser que es bastante conocido, pero del que yo no he leído nada en absoluto. Esta película dura 100 minutos. La anterior, un poco más, 112, que son una duración razonable, porque es que luego ves algunas otras, por ejemplo, no he visto una coreana de estas. Se llama Largo viaje hacia la noche.
Lo de Largo.
Nada de Eugene O'Neill, ¿no?
138 minutos. 138.
Pero no es la obra de O'Neill.
¿Eh?
No es la obra de
O'Neill. No.
De Eugene O'Neill.
Una especie
de... Pero raro, que se llama igual, ¿no?
Además, esta es una película que va normal y de repente tienes que poner las gafas con 3D para poder ver el resto de la...
¿Qué me dices? La coreana.
Y hay el tercio final está resuelto. Bueno, dicen que es un plano secuencia. Plano secuencia, no sé, ahora digital ya no tienes que cambiar, ¿no?
Bueno, ya, o sea, que quieras.
No sé cuánto. Dicen que dura, yo no la he visto, ¿eh?
Oye, me he acordado de ti. El miércoles pasado había quedado con Sir Edward para una cosa que fuimos a hablar en la COPE.
Me lo han comentado.
Y al volver.
Con Carlos Herrera.
Os trató bien. Muy bien, Carlos, estupendo.
Estaba en el
seminario. Nos ha tratado.
Estaba.
Sí, hablar de lo del libro de Bradbury. Pero a lo que voy.
Que va muy bien, por cierto.
Es que crucé el Retiro para ir a la COPE desde mi casa y me acordé de ti porque estaban deshaciendo la feria del libro. Ya no había libros, salvo en algunas muy pocas casetas. Y ver cómo se iba desmantelando todo aquel mundo que hemos visto, ríos de gente con los libros, con las bolsas de propias de la feria del libro. Sí, y de repente dices, ¡pum! Y van quitando, se iba quedando a pasos agigantados, con unos camiones y unas grúas.
Es el momento que más temen los libreros y los editores.
No, pero ya no había libros.
El otro día, en la reunión de Atari, que como siempre el más importante accionista, el que más dinero ha puesto, que es el señor Luis Herrera, pero no
Luis,
fue.
Claro,
hablaste muy bien de Chernóbil, o de Chernóbil, como se diga.
Chernóbil,
¿no?
Yo creo que es Chernóbil.
No sé en ruso o ucraniano, porque en realidad es la misma lengua, lo que pasa es que con modismos.
Me decepcionas. Yo creí que ibas a decir cómo se dice. Chornobyl.
A mí también me
decepciona. Es que no se sabe porque los acentos en ruso pueden ser esdrújulos, graves o agudos. No se sabe nunca.
Bueno, yo creo que es una maravilla. Yo la he visto entera. ¿Tú ya la has visto?
Yo he visto los tres primeros capítulos.
Y visto, no me ¿son dos temporadas o cuánto?
No, no,
es una, es una, es una. No, una de seis, además.
Si la ves seguida, quitas los títulos de esas cosas, son 4 horas y algo.
Ah, caramba, se puede ser seguida.
¿Tú has visto el tercero?
Sí.
Que yo creo que es uno de los momentos más brillantes que yo he visto en cine últimamente. Los mineros desnudos,
sí,
por el calor,
sí, sí,
a 50 grados, sí, sabiendo, sí, que se van a morir, además. Esos tipos, héroes. Uf, es impresionante eso. Maravilloso. Y hay un momento cuando le ponen la mano encima al ministro, los mineros, la mancha. Sí,
todos y cada uno, todos nos van pasando.
Claro,
sí. A mí me costó, a mí lo que pasa es que he tenido un...
A mí no me atraía, pero después de lo que le he oído a...
Oh, mira, pues...
A mí me costó, el primer capítulo no me gustó, bueno, me gustó moderadamente, pero lo de siempre, habían puesto la expectativa tan alta, lo vi, y luego resulta que he tenido una trifulca familiar y mi mujer se enfadó muchísimo conmigo porque la estaba viendo sin ella y me ha prohibido ver más, hasta que ella no vea los tres primeros.
Hasta que recuperes, ¿no?
O sea que, y ahí estoy...
Visto los tres primeros.
He visto los tres primeros, sí. Bueno, tenemos que saludar a Telefónica.
Bueno, antes de pasar a Telefónica, ¿y le ha gustado a usted los tres? El primero no le gustó, ¿no?
Me costó entrar, o sea, va más claramente, esa es mi opinión. Pero el primero, tal vez porque, insisto, si nadie me hubiera hablado de Chernóbil, a lo mejor me hubiera gustado. Pero como yo iba para ver la mejor serie jamás filmada en la historia de la televisión, pues ya esperas que sea la reversa.
Es HBO, ¿no?
No, HBO. Sí, es HBO.
Sí, sí, es HBO.
Oye, y es muy dura, especialmente. Sí, claro,
es muy dura. Es muy dura. Ahora es un retrato de lo que
a
es
lo
el
mejor tú y yo no la vemos.
Pero ahí voy yo, que es lo que
tú y yo,
comentaba.
La pereza ya...
Que lo comentamos ahora. Ahora lo comentamos. Un momento, señores, que hay que ordenar el programa. Saludo a Telefónica y canción, sí, de Don Eduardo.
Estos dos últimos temas son de una película que tengo ganas de volver a ver otra vez porque vi dos clips, que es High Society, con música de Cole Porter. Yo no sé si fue de las últimas composiciones de Cole Porter, y esta es la famosa canción de, bueno, es Historias de Filadelfia, es el musical basado en Historias de Filadelfia. El periodista es Frank Sinatra, ella es nada menos que Grace Kelly, que está guapísima en esa. Yo no sé si fue la última película que rodó antes de...
Fue el Cisne, yo creo.
Cisne, la última. Bueno, pues esta es la penúltima. Ay. Tampoco tiene una filmografía muy larga Grace Kelly, ¿no? Y el ex marido es Bing Crosby. Y esta, la canción, es un tema muy bonito. Es True Love, que es el nombre del barco. Y, bueno, ella está jugando con el barquito en la piscina, la maqueta, y luego se pone con él tocando una especie de acorde.
Cantando.
Exactamente, le dan cantando y es True Love.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Sometime when blown, honeymooners at last. Feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me. Have a guardian angel. what to give to you and to give to me. Love forever
to give to you and to give.
Canción, pero yo siempre en esa escena del barco me acordaré siempre de Katy Hepburn. No,
oye,
es inigualable.
Pero si es que no iba en barco, en la primera no iba en barco. No,
Sinatra, que le gustaba mucho a las señoritas, la quiso algo con Grace Kelly. No
eso,
pudo.
Eso, y mira que Grace Kelly era agradecida con sus compañeros de reparto por lo que contaban.
No le gustó Sinatra.
Curioso.
No, quiso,
está guapísima ella. Guapísima.
Ya había tenido una historia con Bing Crosby antes. Cuando hicieron aquella, la pueblerina, ¿cómo se llamó esa? La obra de teatro de Country Girl, la chica del pueblo. La
chica del campo, ¿no?
La chica del campo. Algo de Bella Luz, o de, ¿cómo se llamaba esa película aquí? Con William Holden y Bing Crosby.
Bueno, ella también tuvo con Bill Holden una historia.
Sí, sí, pero
¿no?
¿Cómo se llamaba esa película? Importante. Era sobre el mundo del teatro, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Sí.
Candilejas, no, pero bueno.
Bueno, pero lo que, antes de
oír
la canción,
no.
Lo que tú decías. Es brutal lo del estalinismo.
Sí.
Pero ya verás, según la veas, no, ¿cómo mentían? Es una sorpresa.
No, es un retrato.
Entonces, yo le comentaba hoy a Eduardo que, claro, igual que tuvo tanta difusión Juego de Tronos, esta, al ser una cosa tan feroz contra la KGB, el Soviet Supremo, el estalinismo, todo lo que había allí, pues como un mundo de izquierdas muy grande, hay una ideología de izquierda, ha frenado un poco eso de que esta es una serie muy buena. Tanto es así que creo que en Rusia van a hacer una contraserie, es decir, como que no pasó esto, porque es una cosa increíble. Ellos podían haber pedido ayuda inmediatamente en Naciones Unidas, en cualquier caso, y hicieron como que no pasaba nada. Es
tremendo. Hubo muertos, ¿no?
¿Cómo muertos?
No hubo muertos, prácticamente.
Eran miles de muertos. Es una cosa increíble. Y luego la heroicidad de esa gente que sabía que se moría. Tenéis que ir allí y a ver cómo se desactiva todo esto y hacer unos túneles para llegar a tal sitio. Y
no parece,
sabía que se morían, o sea, que eso
parece,
no ayuda.
Ese sí que parece un tema de una historia fordiana, ¿no? De los que se
es que esas imágenes son, ¿no?, muy de Ford, las de los mineros.
De los mineros es verdad.
Muy fordiano.
Es el tipo, además, el que hace de jefe del escuadrón de los mineros, tiene una personalidad que
tremendo.
Se las tiene... porque hay que pensar que está hablando... contra el poliburó, es decir, contra el que
ministro.
Manda el tal, y entonces el tío se le da igual todo, al final lo hace por la causa, pero vamos, con desparpajo y con una falta de disciplina.
Los actores están extraordinarios, el hijo del protagonista, que es el hijo del actor Harris, joder, que es buenísimo.
Jared Harris.
Es buenísimo. Es impresionante. Emily
Jared.
Jackson.
Claro.
Está fantástica. Emily Williams, ¿no?
Emily Watson, has Watson, dicho, ¿no?
Watson.
Que no he visto,
bueno,
el reparto.
El sueco, que hace el que va con él, el que le nombran los del Poliburo, que vaya para allá. Fíjate, ir para allá ya era un regalo. No te vas para allá. Y todo estaba ya...
Bueno, que él sabe desde el primer momento. Claro. Él sabe además que eso le va a dar 5 años de vida. Es
claro,
decir que...
en el máximo caso.
Es dura para ti, para mí, la película de Luis Alberto, ¿eh?
Uf.
Es dura, pero no, es verdad que a mí me costaba, pero luego entras en la película y te das cuenta de que efectivamente tienes un retrato terrible de...
Yo me he acordado, viendo la serie, cuando ponen, tú la has visto 27 de abril, 29 y tal, cuando pone 2 de mayo. Digo, joder, el 2 de mayo estaba yo en Lyon viendo al Atlético de Madrid con el Dinamo de Kiev. y había un gran secretismo, aunque ya pasa algo gordo, pero bueno, está el equipo ahí y va a jugar y ganó, le pegó un repaso al Atleti tremendo, y en broma, sin saber nosotros la fuerza que suponía aquello y la catástrofe y el drama que era, decíamos, esto con lo de Chernóbil están disparatados como bien,
tan radiactivos, sí,
qué energía,
se decía tal, mucho del
se decía
Dinamo
mucho aquí. Eso era el 2 de mayo, cuando estaba todo aquello reventando por todas partes, la gente es tremendo, los hospitales, los que llevan a Moscú, pero ¿cómo puede ser un gobierno y negarlo? Porque, como dice, no pasa nada, acordaos del submarino aquel, tampoco pasa nada, tampoco dice. ¿Y por qué no lo dicen? Y entonces los de la causa de ellos siempre dicen, no, no lo dicen por algo, ¿eh? Hay alguna razón. No, ¿cómo que no lo dicen por algo? No, no hay ninguna razón. Y sí, entonces, no, ellos...
Como la invasión de
no es el momento de decirlo.
De Checoslovaquia, ¿no?
Tiene su justificación. Para algunos tiene siempre
bueno,
justificación.
Esto, porque claro, hablábamos claro, el otro día, los crímenes horrendos, horrendos del nazismo. Pero no sabemos los Stalin... Stalin sobrepasó el
récord. El número de muertos supera.
Récord es Mao.
Supera Mao no y Stalin superan el número de asesinados.
Y en términos relativos, todo el mundo dice que los Jemer Rojos, en términos relativos,
sí, en términos,
pueden estar a la cabeza rojos, de ese siniestro escalafón donde los Hutus y los Tutsis tampoco se van
tampoco
de
andan,
¿no? Pero lo de Mao Zedong parece ser que fue.
Una limpieza,
una limpieza de todo tipo, ¿no?
Pues yo os la recomiendo que la veáis. Es dura, pero yo creo
que es muy remedio, Luis.
Es aleccionadora, hay una.
Eduardo. Pero nos cuesta, tío, a mí nos
hay
cuesta.
Fe en el ser humano. Nos cuesta viendo esa película. Dices, joder, hay unos tíos. Que, esos tres, tú lo viste en ese capítulo. No sale nadie y llega uno y dice, fulano.
Eso es en el segundo capítulo, creo, me parece.
Y van a palmar. O sea que
joder,
estamos tres tíos.
No decíais de Juego de Tronos.
No, hombre, porque tampoco...
No, nada, eso.
No,
pero tenéis que verla, ¿eh? Es
no, pero
muy buena ver
a ti no te engañas. Pero vamos, que todo el mundo sabe que hubo un accidente nuclear en Chernóbil, eso ya parece claro, y que el núcleo se fue al quinto infierno y que la contaminación... causó uno de los mayores desastres humanitarios que conocemos en...
Y porque lo notan en Alemania un poco, empiezas a saber eso, porque en Alemania dices, ¿qué está pasando?
Empieza a extenderse.
En Ucrania, fíjate tú.
O sea que la ventaja es que ahí no estás haciendo ningún spoiler. O sea, es como lo cuentan. Cuentan una historia conocida.
Ay, cómo está rodada. Cómo son esas casas de ese sitio. ¿Eh? Sí, sí. Pero esos edificios, esas ventanas, ese mundo. Yo no sé cómo lo han logrado hacer tan bien. Los niños jugando por...
¿Está rodada en Ucrania?
Yo no sé dónde está la rodada. Es una serie inglesa.
¿En el lado ruso o en el lado ucraniano?
No, yo creo que en el lado ucraniano.
Tú sabes, Eduardo, cuando los ingleses dicen ahí voy, son perfectos y hacen unas películas.
Británica,
y los actores, todo. Es inmaculada.
Yo vi el otro día a mi admirada reina Isabel. Únicamente eché de menos al duque de Edimburgo. Con lo de la Orden de la Jarretera, dije, es que... Oniso aquí malipan, si se acabó lo que sea.
Es maravilla la Orden de la Jarretera.
¿Cuál fue la razón?
Sí.
La Liga Roja que decían que podía ser... de brujería en un momento determinado.
Siglo XIV, ¿no?
Explícame eso.
Sí, lo de por qué nace la jarretera.
Era un baile.
En un baile en que estaba el rey de Francia y el rey de Inglaterra, ¿no?
Bueno, y en un momento determinado estaba bailando con una dama y se le cayó la liga.
La jarretera es una liga.
De color rojo. Y hay quien dice que pensaron inmediatamente, no en términos sexuales, etcétera, sino que era un color que se atribuía a las brujas o a... algo parecido. Yo he leído esa versión, ¿eh? Será, a lo mejor habrá otra versión. Entonces el rey lo cogió la liga, se la puso, no sé si en el brazo o en su propia media, y dijo Oniswaki Malipans. Pues los reyes ingleses hablaban francés.
Hasta el siglo, hasta Enrique VIII prácticamente.
Era una
es muy bonito el lema, ¿eh?
Una liga de medio muslo de la mujer. Que se la
deshonrado sea quien piense mal.
Eso es.
Bueno, malo es quien mal piensa, sería la traducción.
¿Por qué se ha dicho estos días que se ha hablado de esa noticia? Porque, te lo digo a ti como experto, ¿por qué se ha establecido una vinculación con la tradición artúrica, con la leyenda artúrica?
Bueno, quizá porque la leyenda artúrica es la que subyace a toda la mitología británica, ¿no? Si hay algo británico por excelencia es la leyenda artúrica.
Eso es más el toisón, ¿no?
De origen céltico.
El toisón es más, ¿no?
El toisón es más bien clásico.
No, pero
el toisón es el vellocino de oro.
Lleva de los argonautas.
Los argonautas.
El vellocino de oro.
Eso es de la corte de Borgoña del siglo XV, Felipe el Atrevido y Carlos el
Bello. Es tremendo
el peso...
No, Philippe Lebel, Carlos el Intrépido...
el peso del rito, de la ornamentación, de la pompa y circunstancias, cómo lo llevan los ingleses hasta el último detalle, ¿no? Ves las procesiones, ves esto,
es que no hubo...
y el fervor con la que la gente sigue esa ceremonia.
Oye, ¿no? Y lo bien que estuvo nuestro rey, hombre, porque ahí no todo el mundo soporta bien el sombrero, la pluma y todos los...
Nuestro rey estuvo
estupendo. Ella estaba muy elegante, ¿eh?
Ella estaba guapísima, la reina, fantástica.
Y además...
Y la de Cambridge también, ¿eh? Soy fan de la de Cambridge. Sí.
También estuvo muy bien.
Una chica
y la elegante. Reina, ¿cuánto tendrá? Guapa. 90, ¿no?
Yo creo que más.
91, por ahí.
Ahí estaba.
Creo que llevaba 3 lustros cuando nació don Felipe, de reinado, ¿eh? De reinado la reina Isabel.
Eché de menos, los 40, ¿no?
Eché de menos a mi admirado 48, Felipe de Edimburgo, por el que siento verdadera admiración.
Encantador.
Porque desde luego es un personaje.
Bueno, señores,
y un árbitro.
Para que el bardo tenga tiempo para homenajear a Conchita, a la que ya hemos quedado que le invitaremos a comer, no sé muy bien cómo. No sé muy bien cómo, porque vosotros tenéis una jeta que os la pisáis.
No, sobre todo tú que estás malo, a ver si va a pasar contigo.
A ver si le vas a pegar algo a Conchita.
A ver si le vas a pegar algo a Conchita. Claro, tú ya, dispuesto a rematar la faena.
Ya, bueno,
yo creo que tú la próxima semana... Tú no vengas, quédate tranquilito en la cama. Nosotros ponemos
lo que podamos. No saldrá el programa igual.
Claro. No, seguro. Si empezáis a poner a Switch y a todas estas historias...
Hacemos lo que demanda la gente, que en nuestra Feria del Libro nos han dicho.
Ni qué gente, ni qué
la
gente.
La que ha acudido a nuestra firma.
El guión es de José Luis, que tiene experiencia como guionista. No se la vas a negar, ¿no?
Que sepas que en el libro del 19 al 21... mucha gente estaba de acuerdo con la película de la que tú hablas. Y yo les decía... lo que me estáis dando la razón, porque se acercaban y decían, yo hubiera metido tal película. Ah, pues bien, por supuesto. Llegaba otro, ay, no está esta, pues yo a las 19 de lo que llevamos el siglo hubiera metido esta. Ah, pues estupendo, por supuesto. Todos coincidían en la de Clint Eastwood, ¿eh? Curiosamente. Y yo les dije, me estáis dando la razón lo que digo yo en la introducción, que da tan número de obras maestras el cine que es incomparable con cualquier otro arte. Claro. Estáis diciendo que no 19, que 40 probablemente maravillas llevamos ya, pero que coincidían. Es que yo creo que hay algunas que son irrebatibles.
¿Pero qué te decían de La Gran Belleza? Di la verdad.
Que estaba muy bien. Hay mucha gente que le gusta La Gran Belleza, Luis. Es que estás equivocado.
Es una obra maestra.
Sí, para mucha gente.
Es controvertida. Gusta muchísimo, pero y puede no gustar.
Es como un público como más aristocrático, más fino. Pero, por ejemplo, tanto Master and Commander como la de Million Dollar Baby, yo creo que eso no duda
unanimidad,
nadie.
Unanimidad total.
Ahí no duda nadie en esas dos películas. Pero bueno, yo hay otras que a mí me gusta mucho, que es la de Misión a Marte. Y hay gente que me dijo, qué original haber metido esa película de Brian De Palma. Digo, es que Brian De Palma es tan bueno como Scorsese o como Coppola. O sea, que es muy bueno.
En la estela de Hitchcock.
Oye, acuérdate, ¿te gusta esa película de, cómo se llamaba, la del... la del Al Pacino que muere? ¿Cómo
el
se
precio
llama?
Del poder.
No, la de Al Pacino que muere en la estación del tren, que es el que tiene un nombre él, que es una maravilla.
Es el pico.
No, esa es muy moderna de ahora.
Pero también de Brian De Palma.
Sí, esa es una obra maestra de,
Carla, porque
de las mejores películas de lo que llevamos de siglo.
Mientras la buscamos, vamos a escuchar, don Eduardo, la última canción del programa.
Sí, ampliamos High Society. Este es un tema, si anteriormente era Grace Kelly con Bing Crosby, en este caso es el periodista, tu colega, nada menos que Sinatra, cantándole a Grace Kelly, tú eres sensacional.
Pues venga.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.
I've no proof when people say you're more or less aloof, but you're sensational. I don't care if you are called the fair Miss Frigidaire, 'cause you're sensational, art. What you require is the proper squire to fire your heart. And if you say that one fine day you'll let me come to call, we'll have a ball, 'cause you're sensational, sensational, that's all. Proper squire to fire your heart. And if you say that one fine day you'll let me come to call, we'll have a ball, 'cause you're sensational, sensational, that's all, that's all, that's all.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, yo he traído hoy una composición.
¿No quieres que te dé un plano de esos universales?
Sí, es verdad,
claro,
es verdad.
Cuando estabais hablando de eso me he acordado además a ti, que te gusta mucho, y es dar solo un plano de una película que está al comienzo y que es inolvidable, y que por cierto ahora yo creo que sería rechazado en cualquier país. Y es el arranque de esa película que te gusta a ti tanto, donde Cary Grant y Katharine Hepburn empieza la película con ellos dos y él hace así, ¡bum! Oh, sí. Y la tira al suelo y se va.
Y da un portazo después.
¡Buah! Y se da el portazo y así arranca la película, Historia de Filadelfia. Nadie lo ha olvidado que haya visto esa historia. Es un momento irrepetible en el cine. Pero decirme de verdad, ¿creéis que eso se puede hacer ahora? ¿Ese arranque?
Uy, no, ahora no. Bueno, hacerlo lo puedes hacer, pero se te cae la...
Bueno, ya verás tú cuando estrenes El Crack, la que te va a caer por la escena inicial.
No hagas spoilers.
No, no, yo no digo nada más. Hasta ahí puedo.
¿Cómo se llama eso? ¿Lo has visto?
Carlitos Way.
Carlitos Way.
¿Aquí cómo se llamaba?
No sé.
Está muy bien esa película.
Bueno, esa es una obra maestra de él, Carlitos Way.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, para Conchita Campani con todo
para
nuestro
Conchita
amor.
Para Conchita Campani con todo nuestro
todo
amor.
Todo nuestro arrepentimiento.
Y estas soleares, que una de ellas la utilizó Garci en uno de sus libros de cine, la última de ellas. Son soleares más o menos encabalgadas, pero en fin, tienen autonomía una por una. Maldita sea mi suerte. Mi novia me ha sorprendido en la cama con la muerte. Lo malo de aquella pena es que vuelve cada noche y es cada noche más negra. Se va con la luz del alba. No sé de mejor remedio que el frescor de la mañana. En abril me enamoré. Me enterraron en abril. En abril me casaré. No sé de mejor olvido que recordar muy despacio las cosas que han sucedido. Hay otro olvido muy dulce que pasa por otros brazos y que a otros brazos conduce. Qué difícil es morirse después de oler el perfume de tus manos en el cine, que es el que utilizó.
Bueno, esto es Sordino de los Machado.
Esto es una maravilla. Esto
son soleares.
Claro, como lo de los Machado. Esta última que has dicho podía ser de Antonio o de Manuel Machado. Es una maravilla. Es una maravilla.
Una maravilla.
Estás contento porque no va a venir Luis. Le veo una cara.
Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García. Digan lo que digan. Aquí estaré, queridos amigos. Hasta la semana que viene.
Que Dios le guarde y le mejore.
People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.